boas tardes, señor director da Escola Galega de Administración Pública, profesores, José Manuel García Iglesias, Salvador Andrés Ordaz, José Manuel López Vázquez. Es para mí un honor presentar al profesor, en este caso a mi profesor particular, de la Facultad de Geografía e Historia, José Manuel García Iglesias. Es conocido de todos, por lo tanto, hacer un balance de su actividad a lo largo de estos años sería no solo difícil, sino seguramente muy innecesario, por no decir inútil. Su labor se ha desarrollado en todos los ámbitos, como investigador, tanto en épocas ya muy lejanas en el ámbito de la pintura del siglo XVI, que es el estudio de su tesis doctoral, y que nos conciencia a muchos de nosotros de un patrimonio ingente que existe en Galicia y que todavía está por explotar, pasando progresivamente del Renacimiento al Barroco, al mundo del XIX en Galicia y la modernidad, y llegando incluso al siglo XX y al siglo XXI. Su labor no se queda en el ámbito del gabinete, de lo que sería la investigación, sino que se prolonga más allá, de cara afuera, por un lado a través de la enseñanza, siendo profesor dentro de la Facultad de Geografía e Historia en las sucesivas licenciaturas de Geografía e Historia, Historia del Arte y muy pronto dentro de lo que será el grado de Historia del Arte, dentro de doctorados y másters, pero también en una actividad pública sumamente intensa que nos pone el patrimonio en contacto con todos nosotros y nos revela una figura diferente, que es la de el profesional que puede gestionar, que puede llevar a cabo proyectos, aun y todo siendo de Historia del Arte o siendo de Letras. Comisario de múltiples exposiciones, simplemente basta con señalar una, que es la referencia para todos, Galicia no Tempo, 1990-1991, después comisario general en sucesivos años santos del Xacobeo como proyecto y miembro o presidente de la obra social de Caixa Galicia en la actualidad. Por lo tanto, una gestión polifacética muy amplia que curiosamente en todos estos recorridos que se hacen a nivel vital, al final parece que cerramos los círculos y volvemos a nuestros orígenes. Y él desde hace unos meses, y eso me consta personalmente, está volviendo a redefinir el estudio de la Catedral de Santiago. Santiago de Compostela, en el fondo, es quizás uno de los temas predilectos dentro de su investigación. Santiago de Compostela como ciudad y Santiago de Compostela como fin de un camino, como parte de una de un proyecto cultural muchísimo más amplio que sería esta ciudad a la que casi todos pertenecemos, bien por nacimiento, bien por adopción. Por lo tanto, creo que la conferencia de inicial de Santiago de Compostela a final del camino es quizás el punto de partida perfecto para hablar de este paisaje con ciudad al fondo. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Pablo Figueroa, director de la EGAP, queridos compañeros de mesa, profesor López Vázquez y Monterroso, coordinadores de este curso, y al profesor Salvador Andrés Ordax, con quien me une una amistad de muchos años y al que admiro profundamente. Es muy difícil hablar de Santiago de Compostela ante personas que viven en Santiago de Compostela. Esto para empezar. A mí dar esta conferencia o esta charla pues en Murcia, en Valladolid, en Toledo, pues me sería relativamente sencilla. Darla en Santiago de Compostela ante ustedes, que tienen también su visión, como es lógico, de esta ciudad y su conocimiento, su punto de vista, en definitiva, pues me resulta mucho más complejo. Decía el profesor Monterroso que llevo un tiempo preparando este tema, llevo muchos años, efectivamente. Estoy en este momento terminando dos libros en los que llevo trabajando más de 5 años. Uno se llama Secretos de Catedral, y otro, refiriéndose a la Catedral de Santiago, y otro que se llama Santiagos de Santiago. Los dos saldrán, si Dios quiere, en los próximos meses, y algunas de las cuestiones que trataré aquí, pues, eventualmente tienen que ver con esas dos coordenadas de mi investigación en los últimos 5 años. El trabajo del investigador es así, es un trabajo que a veces se hace muy rápido para cumplir un cometido de una conferencia, de un artículo, de algo que uno tiene que escribir para allá. Pero yo creo que eso, que es muy propio de los tiempos actuales, por lo menos cuando uno tiene ya unos años y se puede permitir esos lujos, pues tiene que pensar en trabajos a realizar en 5, 10, 15 años, para que esos trabajos tengan otra dimensión, otra óptica y otro tiempo en la vida, y en esa etapa pues yo pretendo encontrarme en este momento. Como les digo, para mí es muy difícil tratar este tema ante ustedes por lo que son, en definitiva habitantes, quiero decir, de Santiago de Compostela, que lógicamente tienen su perspectiva también sobre esta ciudad. Y lo que yo les voy a comentar hoy viene fundamentalmente en relación con este curso, estas jornadas sobre patrimonio y administración, sobre dos temas que estamos, entre comillas, administrando en este momento en Santiago de Compostela. Se están administrando, vamos a ponerlo en impersonal, y es el uso de las plazas que rodean a la catedral y la catedral misma. Por primera vez en la historia se le ha puesto un aforo a la catedral, se han puesto una serie de catenarias para organizar unos determinados circuitos, Y las plazas de la catedral, todo que entornan a la catedral, todo lo sabemos, después de múltiples avatares a lo largo de los últimos 20 años, pues tienen la función que tienen cada una de ellas y funcionan realmente pues como todos sabemos que funcionan. El punto de partida de esta charla sería decir que Santiago es Santiago. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Santiago de Compostela, la ciudad de Santiago de Compostela, es la ciudad del apóstol Santiago el Mayor, y por qué no también de otro Santiago que se llama Santiago el Menor. Y que cuando se habla de culto jacobeo se habla del culto a Santiago el Mayor, pero por qué no también del culto a Santiago el Menor, tan patente en lo que es el culto y la cultura compostelana, aunque en los últimos tiempos haya pasado pues más o menos desapercibido, incluso para el propio cabildo. Estamos al final de un camino, de un gran camino. Yo no quiero ser el licenciado Molina, que en 1550 decía que esta era una de las dos grandes ciudades del mundo a efectos de peregrinación. Él decía dos ciudades del mundo, y hasta se atrevía en determinados momentos, desde ese Mondoñedo en el que escribía, a poner por delante a Santiago de Compostela, habida cuenta de la cantidad de pueblos que llegaban hasta aquí, de las distintas partes, desde los distintos confines del mundo. Pero sí decirles que aquí, y esto es una obviedad que ustedes ven todos los días, llegan gentes de múltiples lugares, de múltiples destinos, y llegan a Santiago de Compostela, y llegan a Santiago, al apóstol Santiago. A mí me gustaría jugar con esa dualidad, esas dos cosas al mismo tiempo, el apóstol que da lugar a la ciudad y la ciudad misma. Y todo eso en lo que es la ciudad, esta ciudad que estamos viendo a través de una planta, de una traza, de un plano, en definitiva, del siglo XVIII, nos enseña a una catedral rodeada de unas plazas desiguales, de unos espacios urbanos desiguales, que ya nos fijan algo que no pasa en otras ciudades. Cuando uno dice la Plaza Mayor de Valladolid, dice la Plaza Mayor de Madrid, sabemos que ese es el punto de encuentro, esa plaza que es mayor. Aquí, cuando el profesor Moneta hablaba de la Plaza Mayor, se refería al Obradoiro, pero ninguno de nosotros, como compostelanos, tiene muy claro que la Plaza Mayor de Santiago sea la Plaza del Obradoiro, porque aunque es la más grande, tiene un sentido de tránsito, a lo mejor yendo para Medicina o viniendo del Hospital Real, que otras plazas a lo mejor pues no tienen. Cada una tiene su sentido, como la catedral también tiene su sentido. Y esto es, en definitiva, lo que a mí me gustaría hoy reflejar. A mí me llamó mucho la atención esta estampa que están ustedes viendo, porque hoy en día Santiago, sobre todo en los últimos 15 años, desde que existe el Hotel Puerta del Camino, desde que existe Fontiñas, desde que empieza a haber otras torres que rodean a la ciudad, pues la ciudad se ve un poco, digamos que, confundida con lo que era antes en el conjunto de lo que es el total de la ciudad. Y esa estampa que veíamos desde lejos cuando llegábamos a Santiago de las Torres, de la Catedral, sigue existiendo, pero ya no es lo potente y lo patente pues que era hace unos años. Todavía llegan hoy las huertas hasta la Catedral, pero ya no tanto. Esta imagen no es un invento, es una imagen del año 36, en donde se ven tres cosas que son elementales. Esa jerarquía, esa superioridad de la Catedral, esa magnificencia de esa pared grande, hermosa, única en España, que es esa gran fachada de San Martín Pinario, hoy en día minimizada por otro bloque de casas, la Facultad de Medicina, todo eso que no permite ver esa fachada que está aquí tan patente, y en ese tercer nivel, todos ellos eclesiásticos, San Francisco, en otro nivel ya fuera de ciudad, ya fuera de murallas, mostrando ahí a los mendicantes en las inmediateces de lo que era el casco urbano. Y ya digo, esto era así en el 36, y nos marca una imagen que yo creo que es una imagen de la que no podemos olvidar, y es que esta es, ante todo, una ciudad episcopal, una ciudad sagrada en el sentido de que mira a un sagrario, que mira a una catedral, que gira en torno a una catedral, una ciudad que tiene 500 años de historia universitaria, escrita en tono menor, digo en lo cuantitativo, no en lo cualitativo, durante muchos años. Cuando yo estudiaba en Santiago, éramos 3.000 los estudiantes en Santiago, más o menos, era una ciudad menor en lo cuantitativo, aun cuando en lo cualitativo pesaba lo que pesaba, pues, sus docentes y sus discentes. Y desde hace 25 años también es una ciudad que tiene un sentido de capitalidad en Galicia que le da otra variable que justifica edificios como en el que en este momento estamos y estructuras como en la que en este momento estamos. Pero si vamos al pasado, no podemos perder de vista para nada el que cuando uno viene a Santiago, cuando uno venía a Santiago, venía a una catedral, venía a una ciudad episcopal, venía, en definitiva, a un lugar de peregrinación en el que yo creo que se pueden y se deben, digamos que, diferenciar dos espacios a tener en cuenta. Ese interior, hoy con aforo que no llega a los 2.000 visitantes, y ese exterior con un aforo mucho más complejo del que después también hablaremos. Y yo creo que lo que uno tiene que buscar en la catedral, si es que viene a Santiago, es a Santiago. ¿Dónde está Santiago? En el fondo es la pregunta eterna, que se la contestaron con más o menos fortuna o con más o menos conciencia los peregrinos que aquí siempre vinieron. Si ustedes se fijan en una imagen que pasa mucho en Santiago, es muy curiosa y es muy significativa. A Santiago, cuando la gente viene a Santiago, pasa a la Puerta Santa, obsesivamente pasa a la Puerta Santa, obsesivamente da el abrazo al apóstol y muy de poco en poco, y eso que son llevados hasta allí, pocos bajan a la tumba del apóstol. Funciona más, digamos, que la tradición, funciona más la emoción, que esa verdad histórica, entre comillas, lo de verdad histórica, que López Ferreiro, un determinado día, unos determinados años, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el positivismo ya estaba ahí, pretendió enseñar lo que no interesaba enseñar. No interesaba enseñar porque no tiene interés para la gente verlo, sino sentirlo, estar en esa emoción que la catedral, en definitiva, encierra. La catedral de Santiago es una catedral muy compleja y al mismo tiempo muy sencilla. Es muy sencilla porque su planta románica está perfecta prácticamente y uno define, descubre, encuentra, reconoce por todas partes lo que es esa estructura espacial románica. Después, el Renacimiento, en lo que es determinados lugares puntuales de lo que son determinadas capillas y sobre todo la obra del claustro, también define unos espacios propios muy peculiares que son muy sencillos de desglosar con respecto a la fábrica románica. Y por último, el barroco y lo posterior al barroco también es fácilmente diferenciable. Con lo cual no es una catedral en la que nos encontremos pues una cabecera, imaginémonos, románica, unos pies barrocos. No, no, es una catedral relativamente sencilla que responde a algo que a mí siempre me llamó la atención visto desde la época del arte moderno, de lo que es el siglo XVI al XIX, y es el tremendo respeto que tuvieron los maestros de obras y los fabriqueros con respecto al templo anterior. Entendían, casi todos ellos, algunos no, pero entendían en general que esta era una catedral que tal cual era desde su fábrica románica, era una catedral que había que respetar, que había que conservar en esa medida, en ese tamaño, de esa forma, en ese lugar y en torno a ese sepulcro. En definitiva, estamos ante una catedral en la que nosotros podemos y debemos de buscar a Santiago desde lo que es el pórtico de la gloria. Yo no voy a entrar en el tema que Barreiro Rivas estos días trabajaba en La Voz de Galicia acerca de si está bien puesto o mal puesto en este momento el andamio. Lo que yo sí digo es que venir a Santiago de Compostela y no ver el pórtico de la gloria es el no poder ver una de las grandes maravillas, es una pena, una de las grandes maravillas de lo que es el arte a nivel mundial. Y que ahí, en el pórtico de la gloria, es donde nos recibe y nos despide al tiempo el apóstol que ha venido hasta aquí, por lo menos así se explica desde Santiago, porque aquí había sido enviado, según la tradición, y aquí, en definitiva, se entiende como el primero, el fundador de toda esa dinastía de episcopado que, en definitiva, lleva adelante la iglesia compostelana, una iglesia metropolitana, una iglesia apostólica. A todos estos títulos le hay que dar su verdadero sentido, y a ese, digamos, que apostolado que tiene un fundador, un fundamento en la figura de Santiago, es a la que nos remite el Santiago del Parteluz. El Santiago que es, en definitiva, el enviado, el que está en su iglesia y todo gira en torno a él. Porque todo lo que aquí hay, profetas a un lado, escritores desde el mundo del Nuevo Testamento al otro lado, esas figuras que ahí aparecen, todas ellas tienen un epicentro, una figura central, una figura de referencia, como no puede ser de otro lugar, aquí en Santiago de Compostela, en la iglesia de Santiago, en ese Santiago del Parteluz, que con la figura del Cristo con llagas que está en el tímpano, son el eje central, el eje capital de todo este conjunto de lo que es el pórtico de la gloria. Encontrarse con Santiago en Santiago es encontrarse, ante todo y sobre todo, con el Santiago del pórtico de la gloria. La visión que nosotros hoy en día tenemos, como muchos de ustedes saben, de lo que es la nave central de la catedral, es una visión que tiene 60 años de historia, 70 años de historia. Todo esto que hay tras el trascoro, lo que la documentación moderna de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX llama la nave de la preñada, todo lo que es el retablo de esa Virgen de la Soledad que estaba el segundo altar privilegiado de la Catedral de Santiago, así reconocido, el altar de la Virgen de la Soledad, eso explica eso que está ahí todavía en la catedral, esa gran araña que está hacia los pies de la catedral, tiene su sentido en ese espacio acotado que estamos viendo en esta diapositiva que recoge una antigua fotografía que nos marca un determinado espacio de la catedral. Todo lo que es la circulación de la catedral se entiende, pues, por las naves laterales de todo este gran brazo mayor de la cruz latina de la catedral, y en el centro, pues lógicamente, tras ese trascoro estaba ese coro que hoy en día se encuentra en San Martín Pinario, en el coro alto de San Martín Pinario, y que tuvo una historia un tanto accidentada. Yo todavía lo recuerdo de niño en San Martín Pinario. Después de haber sido desmontado en los años 40 en la catedral, fue montado en el coro alto de San Martín Pinario. Al final, no al final, sino por los años 60, finales de los 50, principios de los 60, pensando que esto de la Iglesia Católica pues era algo en el mundo del monacato que iba a ir a más, Era lo que se pensaba en los años 50 cuando se hace el seminario menor en Santiago y cuando se intenta revivir la vida en Sobrado dos Monjes a nivel monacal. En ese momento se toma la desacertada decisión de desmontar el coro que estaba en San Martín Pinario y llevarlo para Sobrado dos Monjes. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de obras cuando se toman esas decisiones. Total, que pasan los años, se ve lo desacertado de aquella medida y vuelve de nuevo el coro llano al espacio donde originariamente estuvo. Esa batalla ya estaba perdida, ya no tenía sentido, ya el espacio se concebía de una forma distinta en la catedral y hoy se encuentra de nuevo en San Martín Pinario. Cuando nosotros expliquemos en Santiago lo que es la Catedral de Santiago y queramos retrotraernos a todo aquello que está antes de 1940 en la Catedral de Santiago, no podemos prescindir del coro que hoy está en San Martín Pinario. Tenemos que explicarle con ese espacio, digamos que para los beneficiados, para los miembros del cabildo, para los canónigos, para todos aquellos que forman el capítulo catedralicio compostelano, tenemos que imaginarlos, quiero decir, en ese espacio. Y con esa iconografía, lo están viendo desde una diapositiva en blanco y negro a la otra parte, en donde ya no es el Santiago que nos recibe a los pies de la iglesia, el Santiago fundador de esta sede episcopal, arzobispal, después, sino que sede apostólica, en definitiva, sino que lo que está ahí presente en el centro del guardapolvo, sobre la silla del Salvador, que es la que, en definitiva, está en relación el Salvador con la figura del arzobispo, es el sitial del arzobispo originariamente, y arriba la figura que aparece es la del Santiago Caballero. Fíjense ustedes en esa iconografía, qué minimizado está en esa imagen del Santiago Caballero toda aquella referencia a lo que son los moros o cualquier otro tipo de figura vencida. Nos retrotrae ese tipo de imagen al principio de esta imagen. La imagen del Santiago Caballero es una imagen que nace en el ambiente de lo que es la generación del voto de Santiago, prácticamente como una imagen heráldica, como una imagen emblemática, en donde Santiago está sobre su caballo, con su espada y con su cruz, con una banderola, que nos dice, como nos dice en el tímpano de clavijo, que es un apóstol del Señor. Es curioso. La primera referencia que tenemos, que conocemos hoy en día, lo coloca como un apóstol del Señor sobre un caballo, que es más sitial que caballo bélico. La primera referencia que hoy conocemos de Santiago como militar está en el tumbo B de la Catedral de Santiago, época de la Andoira, 1320 y tantos, y ¿saben cómo aparece? Como soldado nuestro. ¿Y saben a quién está en definitiva venciendo en ese momento ese primer Santiago nuestro que está ahí ya en una actitud militar? A los burgueses compostelanos, a aquellos que se habían rebelado contra el arzobispo. Esa es la imagen del tumbo B, una imagen en la que la Andoira reconoce como soldado suyo, que defiende todo eso que la Andoira en aquel momento hace, que es pasar a cuchillo a todos aquellos que se rebelaron contra él. Aquí en esta imagen que estamos viendo, después vendrán otras mucho más, diríamos que más narrativas en el tema del Matamoros, pero se viene un tanto a esa imagen emblemática, esa imagen de sello, esa imagen heráldica, en la que prácticamente lo que vemos es al caballero y no otra cosa. Y evidentemente en otra de las tablas se sitúa el tema del Santiago como peregrino, pero mínimamente como peregrino, porque ante todo ahí se nos muestra un apóstol. ¿Dónde han visto ustedes a un peregrino descalzo? En cambio, los apóstoles normalmente se representan descalzos, como sucede en este caso que están aquí viendo. Y por supuesto la imagen también del martirio que aquí está representado. Y la otra imagen que ahí está también colocada en una ubicación muy importante es la imagen de Santiago el Menor. Hoy no voy a hablar demasiado de esta historia porque no toca, pero decirles que Santiago el Menor es un culto importantísimo en Santiago desde la propia época de Gelmírez. La cabeza de Santiago el Menor llega a Santiago en 1112 y según cuenta la historia compostelana entra con todos los honores en Santiago en aquel momento. Tuvo que ser muy apetecible para un hombre tan ambicioso como era el arzobispo Gelmírez el tener una cabeza de otro apóstol, porque eso le daba un doble apostolado a Santiago. La pregunta que más o menos se podía hacer Gelmírez es: ¿y si Roma tiene dos apóstoles, Pedro y Pablo, por qué Santiago no va a tener dos apóstoles, Santiago el mayor y Santiago el menor? Fíjense ustedes en una imagen en la que hoy no vamos a entrar, pero que es sumamente aleccionadora. Les he enseñado a Santiago el mayor, es una obviedad, presidiendo el pórtico de la gloria. ¿Saben quién preside la entrada en la cripta, en la catedral vieja, en la catedral menor de Santiago? ¿Quién preside esa entrada? Santiago el menor. Hay dos catedrales y hay dos apóstoles. Hay un Santiago el menor y hay un Santiago el mayor, y cada uno de ellos está en su lugar. Los grandes arzobispos de Santiago creyeron, entre comillas, claro está, en Santiago el menor. Lo hizo Gelmírez, lo trajo de manos de doña Urraca, lo hizo Berenguel de Landoira, que fue el que le hizo esa fabulosa cabeza que hoy tiene y que pasea en todas las profesiones. Ustedes pregúntenle a cualquiera que vaya a una procesión de la Catedral de Santiago, ¿quién es ese que va en las andas? Y todo el mundo le dirá Santiago, y no se equivocan, es Santiago, pero no es el mayor, es el menor. En todas las procesiones mitradas de Santiago, quien pasea por la catedral es el Santiago el menor, y nadie se entera de esa doble, digamos que, existencia. Está presidiendo la cripta, tiene el limosnero principal de la catedral, el brazo del crucero que mira a la azabachería lo preside Santiago el menor, el brazo del crucero que mira hacia platerías lo preside Salomé. Si ustedes entran por la puerta de la azabachería, lo único que ven es a Santiago el menor. Si ustedes entran por las platerías, lo único que ven es a Salomé. Pues bien, ese Santiago el menor, y esto lo vio muy bien la profesora Vilanjato, que en paz descanse, fíjense en la tabla superior donde se refleja el martirio. Vio muy bien la primera parte de esta idea, centra la composición, la cabeza de Santiago el menor en el martirio por apedreamiento. La cabeza es lo que nosotros tenemos en Santiago, esa es la segunda reflexión que yo les hago y que está aquí de alguna forma patente. Naturalmente ese espacio no se concibe sin los órganos complementarios de lo que ahí aparece en la parte de abajo, y naturalmente todo eso está abocado a un espacio que es el espacio del presbiterio, en el cual el protagonismo de lo que es la pirámide o el baldaquino es fundamental. Y entre lo que era el presbiterio y lo que era el coro había el espacio de entrecoros, como todavía sucede en tantas catedrales, en donde ahí está esa tarima que ustedes están viendo. Habitualmente cuando van a Santiago, a la Catedral de Santiago, hay ese lugar de entrecoros, en donde está, era el espacio privilegiado en el cual se enterraban los arzobispos de Santiago de Compostela. Cuando ustedes paseen por el claustro de la catedral y vean una serie de láminas hoy en día colgadas en las paredes, esas láminas estuvieron hasta las excavaciones de la época de Quiroga Palacios en el suelo de la catedral, en lo que es ese espacio que se llama espacio de entrecoros. No voy a entrar demasiado en esto, sencillamente explicarles que cuando uno ve esta parte de la catedral está viendo toda una línea central, un eje en el cual el apóstol Santiago está de abajo arriba o de arriba abajo, como ustedes quieran verlo. Vamos en este caso a verlo de arriba abajo. ¿Qué es lo que hay arriba de todo en la pirámide? Porque a lo mejor muchas veces la gente no se da cuenta de lo que hay arriba en la pirámide. Está la tumba del apóstol y está guardada por los ángeles y está coronada por la estrella. Lo que tiene de remate el baldaquino es la propia tumba del apóstol. La imagen central, evidentemente, es un Santiago Matamoros, pero fíjense, y en ese sentido los moros que están a los laterales hacen un engarce perfecto, como eso se vincula de una manera absolutamente total con el escudo. Escudo y lo que es la imagen ecuestre configuran prácticamente un único. Pues bien, todo eso tiene mucho que ver con la ofrenda, tiene que ver con el patronato regio, tiene que ver con el voto de Santiago, tiene que ver con algo que es elemental en Santiago. No se puede entender el culto a Santiago sin la devoción, entre comillas, real. Devoción real y culto apostólico caminan hasta Juan Carlos, hasta el rey actual, se quiera o no se quiera, con el tema de las ofrendas, por lo menos dos veces al año. Y eso, en definitiva, es lo que aquí se nos refleja, y eso es lo que está, en definitiva, también sobre el camarín, que son cuatro los reyes que están ahí rodeando al apóstol peregrino. Los reyes son el que lo descubrió, o el de la época del descubrimiento, el rey Alfonso, el rey Ramiro del Voto, el rey Fernando y el rey Felipe IV, el de la ofrenda, son los cuatro que ahí aparecen. Y ahí está el Santiago del Abrazo, que no le fue fácil llegar hasta nuestros tiempos. Hubo muchos intentos de deshacer esa imagen un tanto extraña en la que se abraza un hombre por detrás, y que eso no encaja muy bien en lo que es la liturgia habitual, en donde lo que se llevaría sería, como pasa en otros lugares, besar el pie del santo. Eso se intentó en varios momentos y al final la tradición pervivió hasta la fecha y explica lo que es ese ascenso y ese descenso a lo que es la figura del apóstol Santiago. Hoy en día están un tanto en desuso. Digamos que están fuera de juego, fuera de circulación en la parte cultural. No están bien vistas, pero hasta prácticamente ayer, diríamos que hasta la altura de 1800 y mucho, 1900, las catedrales se medían en buena medida por la importancia que tenían sus tesoros, que tenían sus sagrarios, las reliquias que guardaban. Eso era muy importante. Y el conjunto de reliquias que Santiago tenía de Santiago eran muy importantes. Todavía hoy en día, cuando estudiamos determinadas figuras, nos fijamos más en ellas como piezas de orfebrería que como relicarios. Hay un relicario, por ejemplo, precioso de Santiago, que encerraba un diente de Santiago, que se ha perdido en el incendio de los años 30. Hay otro relicario precioso que recogía un trozo de la vestidura supuesta del apóstol. Había reliquias que hablaban de los cuernos de los toros que llevaron, o de los bueyes, mejor dicho, que llevaron hasta el lugar de la sepultura, desde Iria, el cuerpo del apóstol. Había el cuchillo del apóstol. ¿Saben ustedes el lugar que más devoción encerraba hasta 1900 a la hora de llegar a la catedral? Ahora el cabildo catedralicio se ha empeñado en que no pongamos la mano en la columna. Esa es verdad que es un rito que proviene más o menos de los años 20 del siglo XX, el poner la mano en la columna. Hasta 1900 más o menos, lo que se hacía prácticamente desde 1100 y mucho, durante 800 años, era en esa columna que hay en el espacio de entrecoros, adosada a uno de los pilares, meter el dedo por debajo para tocar el bordón del apóstol. Porque esa columna, adosada a uno de los pilares centrales de la catedral, del crucero, del cimborrio, es un relicario, es una columna relicario que tenía dentro, digamos, que ese bien, el bien del bordón, y el peregrino, como abrazaba al peregrino, también tocaba el bordón del peregrino. En todo ese mundo del ritual, todo ese mundo del tesoro, todo ese mundo del sagrario, son cuestiones que han ido diluyéndose en el tiempo, pero que es bueno entenderlas y asumirlas para entender perfectamente lo que un templo significa. Así pues, si ustedes se quieren encontrar a Santiago en Santiago, tendrán que ir a su capilla mayor, es verdad, pero también tendrán que ir a lo que es el espacio del Pórtico de la Gloria, tendrán que acercarse a San Martín Pinario para estar en su coro, y tendrán que acercarse no con ojos de museo, sino con ojos de sagrario, con ojos de relicario, con ojos de tesoro, a lo que era el antiguo tesoro de la catedral, y así se encontrarán en cierta medida con ese Santiago de la historia, al que nosotros hoy en día pretendemos en cierta manera reivindicar. El caminante llega a Santiago por la azabachería, ¿no? Llega bajando el camino francés y se encuentra con esta fachada, que es la más moderna de la catedral, y que realmente se hizo, y eso está perfectamente recogido, porque era la más batida por el mal tiempo, era una fachada norte, porque estaba al final del camino, era la primera fachada que se veía al llegar a la Catedral de Santiago, por el Camino de Castilla, que así era como se llamaba, el Camino francés, el Camino de Castilla, muchas veces en la documentación moderna, y porque estaba al lado del Palacio del Arzobispo. Tres buenas razones para hacer una obra. Y hay realmente lo que aparece en este programa es, por una parte, en la parte alta, en la parte alta de todo este conjunto, es una figura de ese Santiago, que es apóstol y que es peregrino y que es al mismo tiempo figura venerada por los reyes. Esa idea de los reyes, que tiene mucho que ver con el culto, la liturgia de la ofrenda, que tiene que ver con la entrada ritual por esta puerta. Todavía, si ustedes hoy en día, hacia las 12 de la mañana, se acercan cualquier día a la Catedral de Santiago por la puerta de la Azabachería, en una misa que haga el arzobispo, todavía hoy se mantiene la costumbre de que dos miembros del cabildo van a recibirlo a la puerta del palacio arzobispal y lo acompañan por esta puerta para, digamos, que decir la misa, para incluirse, en definitiva, en lo que son las ceremonias de la catedral. Todavía, digamos, que esa costumbre aún se mantiene. En la parte de abajo aparece la imagen de la fe y esos dos medallones que han tenido diversas interpretaciones. Yo les digo la mía y les explico por qué lo entiendo así. Ya el profesor Singul se dio cuenta de que la imagen de la izquierda, también el profesor López Vázquez habló de lo mismo en la figura del hombre como una figura que nos remite a Cristo, en la figura barbada, con ese pelo, esa melena suelta a ese lado. Y entonces la pregunta que nos haríamos y a la que le damos distintas respuestas es: ¿quién sería, quién podría ser esa mujer? Y en mi caso concreto busqué la identidad de esa mujer a través de la propia historia de la catedral. Y me encontré con una mujer que tuvo una importancia muy grande en lo que era la catedral primera y que se mantuvo más o menos a lo largo de distintas catedrales, vamos a llamarle así, a distintos tiempos, que era María Magdalena. Detrás del altar mayor, de la Catedral de Santiago, durante mucho tiempo, hasta la época de Alonso III de Fonseca, en la parte de atrás había una confesio, un espacio más bajo. Y en esa confesio, en un espacio más bajo, lógicamente se tocaba, se veía, estaba allí la pared de la tumba. Recuerden ustedes el Muro de las Lamentaciones en Jerusalén, una pared de una tumba. ¿Y saben ustedes quién estaba adosada a esa pared? Un altar dedicado a María Magdalena, la primera que vio a Cristo resucitada, la que Jacobo de Vorágine llama la apóstola de los apóstoles. El Salvador está en la capilla central de la cabecera. A los lados están San Pedro y San Juan. En el centro, porque es su templo, está Santiago. Y en el medio de todo ese mundo, una mujer, María Magdalena. Muy fuerte, ¿verdad? Eso lo minimizó ya en parte Alonso Fonseca, retirando ese espacio, levantando el suelo, colocando, integrando a María Magdalena en el altar de la capilla del Salvador. Pero aún así, a principios del siglo XVII, aún se le llama a ese altar, el de la capilla del Salvador entonces, Jerónimo del Hoyo le llama el altar de la Magdalena. Pervive el culto a la Magdalena y está en otros lugares de la catedral más o menos visible. Y la hipótesis principal que tengo yo para defender que esta señora que está aquí es la imagen de la Magdalena, es que esta fachada se hizo corrigiendo una fachada barroca y que en el plano barroco, que lo mantenemos, sobre la figura de Santiago aparece el Noli Me Tangere, aparece la escena de María Magdalena con la figura de Cristo. Es decir, lo que yo entiendo es que se traslada una iconografía, se simplifica, la fe se coloca en otro lugar, la relación del peregrino con los reyes se coloca de otra manera y la otra parte del mensaje que aquí se pretende situar también se pone de otra manera. ¿Qué sentido tiene? Es que la Magdalena es la arrepentida, la Magdalena es la visionaria, la Magdalena puede ser un paradigma perfecto para quien peregrina y busca el perdón de sus pecados. Eso es en definitiva lo que a mí me parece que esta imagen encierra y que aquí vemos con estos verdines tan bellos que le dan a veces a la arquitectura, pues estos tiempos que vivimos aquí en Compostela. Así pues, yo creo que la plaza de la Azabachería, hoy en día media jardinada, como está, medio jardinada como está, se merece ser de por siempre la plaza del encuentro, el lugar en donde todos aquellos que caminan y llegan a Santiago pues se encuentran con la catedral. Yo les diría que fueran sensibles ustedes como compostelanos con eso. Yo les recomiendo que una tarde que tengan un par de horas libres, se sienten en ese banquillo que hay al final de la azabachería y vean cómo llegan los peregrinos. Y los verán llorar, y los verán reír, y los verán cansados, y verán una verdad que hay que tener una cierta sensibilidad para encontrarse aquí en Santiago de Compostela, porque es una de las señas de identidad de lo que es el camino. Ver el final del camino y ver cómo ese peregrino se encuentra con esa catedral a través de esa puerta. La Quintana, yo creo que es la plaza del perdón, de la intercesión y de la gloria, y como tal se la pretenderé explicar. Esta es la catedral de Bequi Verdugo, no vamos a entrar demasiado en ello porque hay poco tiempo. Catedral almenada, llena de recovecos, en donde la puerta santa ya tiene una definición, no tanto la otra puerta de la canónica, que así se llamaba, y la humildad de esa torre del rey de Francia, que era como se llamaba también. Todo esto se convierte en esto por obra de Bequi Verdugo, de Peña de Toro, de Andrade y de tantos otros. ¿Por qué les pongo esta foto? Porque esos árboles que ahí aparecen nos dan un poco ese toque de lo que es un cementerio, una quintana de muertos. Un lugar, aquí lo tienen ustedes, una quintana de muertos. Todavía, si uno se fija en la catedral, en la quintana, y pasea por aquí cerquita de lo que es el perímetro de la catedral, uno se va encontrando con los enterramientos alineados, porque se mantiene esa memoria en el enlosado de lo que es el suelo de un cementerio, en lo más inmediato, como digo, de lo que es la catedral. Aquí en la catedral, la puerta superior, que se abrió en el último año santo, no sé si en este se va a abrir, es una puerta que da a la llamada puerta de los abades. Por aquí se puede entrar en la catedral, por la puerta que llamaban de la Vía Sacra, porque es el final de la Vía Sacra, y por aquí también se puede entrar en lo que es el conjunto de la Corticela. Una puerta de entrada y salida, en definitiva, en lo que es el deambulatorio de la catedral, que en el 99% de los tiempos no se usa, pero que ha quedado ahí un tanto olvidada y a medio hacer en las labores que se hicieron de excavaciones, cuando se excavó toda la parte correspondiente a la cabecera gótica no realizada después, que ahí todavía se le ve a fundamentis en lo que son sus basamentos. La puerta, pues, que nos da unas ciertas posibilidades de entrada y salida en la catedral, y minimizada, minorada realmente en su uso. La puerta santa es una puerta que solamente, como todos ustedes saben, se abre en los años santos, una puerta que ha sido abierta en el sentido de engrandecida en los tiempos ya de Domingo de Andrade, a finales del siglo XVII, duplicando el conjunto de santos que ya había desde principios del siglo XVII, es decir, donde había dos filas de figuras, ahora se colocan a cada lado cuatro, y por arriba está todo ese conjunto de ese balaustre en distintos niveles, que es sumamente interesante porque es todo un balcón corrido, que nosotros normalmente vemos vacío, a veces ahora episódicamente, como suben visitas a las cubiertas, ya vemos de vez en cuando gentes por ahí, pero es para verlo con gentes por ahí. Porque esta es la plaza en donde, en definitiva, tiene unas connotaciones de pórtico real, como se sabe, la puerta que está a este lugar, la gran entrada procesional de Santiago. Y este balcón no nace por cualquier cosa, este balcón significa una jerarquía en lo que es la Catedral de Santiago, y únicamente en lo que es la jerarquía urbana de Santiago se puede entender como el balcón del arzobispo de Santiago de Compostela. No puede tener otro significado diferente. ¿Ustedes imaginan San Pedro de Roma sin plaza? ¿Y dónde está el Papa? En el balcón. ¿Y dónde están los cardenales y las gentes? Pues en todo lo que es la columnata del Quirinal. Esa imagen la tenía perfectamente grabada Vega y Verdugo cuando hizo las obras de la Catedral de Santiago. Para él Santiago era su Roma particular. O la imagen todavía hoy, Santiago se mira en Roma. Cuando se hizo la Puerta Santa actual en el año 2004, se hizo a la forma de Roma. No nos olvidemos de eso. Este conjunto en el cual nosotros No le hemos buscado hasta ahora demasiadas explicaciones a estos templetes que aparecen a los lados. Yo los relacioné en un determinado momento y mantengo esa teoría, aunque le doy otra más, de lugares para lo que son luminarias en los días de fiesta. Pero un estudio del profesor Belda sobre la catedral de Murcia abre una línea que a mí me parece interesantísima, y es que este tipo de templetes que tiene también la catedral de Murcia se relacionan con un ceremonial muy concreto, que es el lugares para hacer conjuros. Toda una ceremonia de conjuros en torno a todo lo que es el tema de las tormentas, el tema de las lluvias, el tema de las plagas. En esos momentos se hacía todo un ritual en el cual se paseaban las reliquias, la importancia de las reliquias, la importancia de los lignum crucis, con un ceremonial muy concreto que en Murcia se utilizó durante mucho tiempo y que esta catedral, que tiene tantos paralelismos con Burgos, también pudiera tener. Hay un relieve que nunca se ha estudiado y que yo relaciono con esto en lo que es la base de la torre, al lado de estas figuras de apóstoles que aquí están colocados, es esa cruz con todo ese conjunto de rayas alrededor, que a mí me evoca sobre todo esta cruz que están viendo del relicario de la Catedral de Santiago, que es uno de los lignum crucis que tiene la Catedral de Santiago. Así pues, eso le está dando un sentido a un conjunto de torrecillas perimetrales que aparecen en distintos niveles y que encajan muy bien en todo ese ceremonial que la Iglesia ha tenido siempre para llamar la lluvia cuando es necesaria tras una sequía o lo contrario. El conjunto de las imágenes que hay en la base de esta torre evidentemente no estaban ahí colocadas en los tiempos de Begui Verdugo, se colocaron después. Yo creo que esas imágenes tuvieron que venir de una portada y que esa portada bien pudo ser una portada realizada en torno al año 1500 de una forma muy semejante, muy parecida en lo que es la estructura a lo que es la puerta de San Jerónimo, del colegio de San Jerónimo, y eso explica el conjunto de imágenes que aparecen en la base, imágenes que eran de una antigua portada, trasvasadas en una época de un arquitecto realmente genial de Santiago de Compostela, un arquitecto único, un arquitecto al que se le deben muchas maravillas ocultas de la Catedral de Santiago, que es Domingo de Andrade. Domingo de Andrade fue un hombre que supo trabajar con la historia de una manera maravillosa. Fue el típico maestro de obras que, si había que restaurar una fachada que era renacentista, utilizaba libros del Renacimiento para hacerlo. Chapó. A nivel de arquitecto. Él colocó estas imágenes en el lugar correcto para unas perspectivas muy correctas después de haber hecho toda la obra que hizo del pórtico real, o al tiempo que hace esa obra, con este magnífico conjunto de imágenes que ahí están, que reflejan todo un programa en el que ahora no vamos a entrar. Esto, en definitiva, explica otra de las partes de todo este conjunto, esa puerta de lo que es el pórtico real. Y lo único, para explicarles ya la última cuestión, y esto no es ninguna teoría, está perfectamente documentada, el sentido que tiene la esquina con esta puerta y otra que está cegada, lo ve cualquiera, la otra parte. Eso en la documentación de la catedral aparece perfectamente documentado como una capilla de la comunión. El problema que tiene hoy la catedral lo tenía ya en la época de Vega y Verdugo. En los tiempos de peregrinación la gente no cabía en la catedral. Y a la catedral se entraba y se salía, pero era necesario, por ejemplo, dar la comunión en otro lugar. Y era aquí, la plaza de la Quintana, la que tenía ese lugar de encuentro que sigue todavía hoy teniendo, y lugar de culto, que Santiago, yo creo, que en definitiva necesita como complemento a lo que es su catedral. Tú puedes darle un aforo a la catedral, pero tienes que recibir al peregrino. Ese es uno de los problemas que yo creo que hoy en día la administración se tiene que plantear. ¿Cómo dosifica, cómo estructura el funcionamiento de la peregrinación en una ciudad como Santiago de Compostela, donde el problema radica en la utilización de unas plazas y de una determinada catedral? Yendo ya muy rápido para ir acabando, platerías, el lugar sagrado. No voy a entrar demasiado en esto. Ahora, con mucho acierto, en la exposición que se está haciendo, han hecho en París y va a venir a Santiago de Compostela, se plantea la imagen de lo que es la peregrinación, de lo que es arzobispo Gelmírez, tomando este trocito de aquí, de esta columna. Esa es la portada, el cartel de esa exposición, muy acertado ese cartel. ¿Por qué? Porque esto ya lo estudió Moralejo, aunque yo entiendo que el tema tiene más enjundia de lo que él en su día vio. Él vio el tema de que ahí lo que había en esas dos figuras, que son arzobispo, son dos apóstoles con el palio episcopal. Él dijo que estos son Santiago el Mayor y Santiago el Menor, y yo creo que acertó totalmente. Pero acertó totalmente teniendo en cuenta lo que yo antes les decía. Es que esta es la catedral de Santiago el Mayor y aquí también está Santiago el Menor. Esas dos figuras en las cuales el primer arzobispo, entre comillas, de Santiago se equipara al primer arzobispo de Jerusalén, tiene mucha enjundia a nivel de contenido simbólico. Santiago el Mayor es una gran referencia para nosotros, pero Santiago el Menor es el primero de los arzobispos de Jerusalén, nada más y nada menos. Y los dos están, en definitiva, ahí recogidos. Este es el mensaje maravilloso de las dos columnas con los 12 apóstoles y en el centro las 12 tribus de Judá, que en definitiva todo ello son perfectamente vinculables, la central como antecedente de las otras dos. Y aquí la otra imagen de Santiago es la del Santiago apostólico, la del Santiago de la Transfiguración, en la que yo creo que también se le hay que arrancarle un sentido más a que ese Santiago no está aquí por casualidad. El epígrafe de Alfonso Rex se vincula también, creo que ese es el acento que le hay que dar, se vincula también la imagen de la monarquía con la imagen del Santiago apostólico, que en definitiva es este Santiago de la Transfiguración. Y la otra gran fachada, en donde no vamos a entrar porque también sería muy largo, es en lo que nos quiere decir el conjunto de los medallones de la heráldica que aquí hay. Solamente dos o tres apuntes. El apunte de los medallones de la parte de abajo, esta figura, la figura del caballero armado, tiene justo encima la imagen del escudo del emperador. En el momento en el que se hace esta fachada, Carlos V es el viejo emperador ya retirado en Yuste. Es la figura capital en estos momentos para lo que es la natural asociación en estos momentos, entendiendo estos momentos, de lo que es la Iglesia y el Imperio, o el Estado, si se quiere decir. Entonces, esto es como el eje de un conjunto en el cual, a un lado, hay dos medallones que nos marcan los antecedentes naturales de los dos grandes monarcas que han tenido relación con lo que es el voto de Santiago, la invención de Santiago, que son Alfonso y Ramiro. El primero y el Alfonso II y Ramiro I, que han sido los dos reyes capitales en lo que es el arranque de ese culto, donde esa imagen de Santiago heráldico, que están viendo ahí, heráldico, se ha relacionado a veces con la ciudad de Santiago de Compostela, pero también con el cabildo de la Catedral de Santiago. Es una imagen heráldica. El escudo imperial tiene a la derecha un escudo de Santiago, Santiago ciudad, pero Santiago Cabildo también. Y al otro lado aparece esta imagen, de la cual tengo que confesar que encontré la justificación última, que yo creo que es, para mí, por lo menos hoy, la buena, hace 4 o 5 días todavía. Y es, ¿qué pinta el milagro de Maya o el milagro de Camiña en un escudo? Porque en el fondo esto es un milagro del apóstol. Es que, releyendo al licenciado Molina, resulta que, cuando habla del escudo de los pimenteles, resulta que habla de que este es el escudo de Santiago, el escudo de la Catedral de Santiago, el escudo del apóstol, para ser más exactos. Él entiende como el escudo del apóstol este milagro. ¿Y por qué este milagro? Porque este milagro, entre otras cosas, explica el porqué de las veneras. Las veneras como elemento de redención, de salvación. Cuando este caballo y este caballero emergen de las aguas, emergen rodeado de veneras. Y entonces, en función de esto, dice ese milagro que no tiene más antigüedad que años medios del siglo XV, a nivel de conocimiento de ese milagro, vinculado con el mundo portugués, a partir de ahí, durante un tiempo, se reconoce, y en 1550, año en que está escribiendo su descripción del reino de Galicia, Molina, en ese mismo año se está haciendo pues, prácticamente este escudo. En ese momento era el escudo del apóstol, y al lado se explica también ese otro, el escudo del emperador con los escudos del cabildo del apóstol de Santiago. Y abajo, a un lado los reyes, al otro lado, miembros del episcopado y del cabildo justifican lo que es este lugar sagrado con esta fachada que inventa una plaza, que crea una plaza. Porque no olviden esto, la fachada que crea la plaza de Platerías es la fachada del claustro. La otra estaba ahí, con casas pegadas a la torre del reloj, había una serie de casas adosadas todavía. Lo que había delante de la puerta de Platerías era un palacio que llegaba prácticamente hasta lo que era el claustro. Eso explica ese pasadizo, ese pequeño paso que hay con escalera en la zona del claustro, ¿se dan cuenta? Al lado del claustro, propiamente dicho. Entonces, ahí nace, en el siglo XVI, una plaza con toda esta heráldica, con toda esta, digamos que programa iconográfico tan apasionante. Y la última de las plazas es la plaza del Obradoiro, la plaza del Rey, la plaza del Saber y la plaza de la Iglesia Compostelana, que es como aquí las entendemos, ¿no? ¿Por qué la plaza del Rey? Pues la plaza del Rey, porque ahí es donde está el Hospital Real. También en este caso es el Hospital Real el que hace la plaza. Durante mucho tiempo esta plaza se le llamó la Plaza del Hospital, prácticamente hasta antes de ayer. Después tuvo otros nombres, pero la plaza, la que hace el ángulo recto más o menos para hacer plaza, es el edificio del Hospital Real. Y ahí hay un magnífico conjunto en esa portada donde Santiago aparece el Salvador y Santiago, María y San Juan, Santiago como amigo del Señor. Esa prioridad, fíjense, donde quedan Pedro y Pablo a los laterales, ese protagonismo subrayado en Santiago, de la figura de Santiago, en un edificio de patrocinio real, que a partir del momento en que se realiza, llama la atención cuando uno maneja la literatura que tiene que ver con los viajeros, como uno y otro viajero que llega a Santiago a partir del siglo XVI, hablan de que este es uno de los grandes hospitales de Europa. Estoy hablando de las gentes de Francia, de Italia, de otros lugares que reconocen la grandeza de este hospital real. Al otro lado está la fachada del saber, la del rey, la del saber. Esta es una fachada hermosísima donde esto es muy, muy corriente en Europa. Cuando uno anda por las universidades europeas se encuentra que en muchos lugares las capillas de las universidades están dedicadas a Santa Ana. Es lógico, es la madre que te enseña. Esa figura de Santa Ana es la que preside este conjunto, en esa línea con la imagen de la Virgen. Rodeada, esto ha sido un hallazgo, todo un hallazgo, a nivel de explicación iconográfica del profesor Camaño Martínez. Están María Cleofás y María Salomé a los lados. La madre de un Santiago y la madre del otro Santiago. Los dos Santiagos. Antes les decía que los grandes arzobispos de Santiago creyeron en Santiago el Menor. Les dije Gelmírez, les dije Landoira, pero también Fonseca. Fonseca dedicó su colegio mayor a Santiago el Menor, a Santiago Alfeo. Y fíjense qué curiosa distribución a los laterales de esa arquivolta, porque aparecen los doctores de la Iglesia. Pero ¿saben quiénes aparecen entre los doctores? Los diáconos. Esteban y Lorenzo, entre los doctores de la Iglesia, maestros y discípulos, eso es en definitiva la universidad. Y a la derecha está Santiago el Mayor, porque en un determinado momento este fue colegio de Santiago el Mayor. Esto lo vio muy bien mi maestro, el profesor, maestro también de López Vázquez y de Monterroso, el profesor Otero Túñez, cuando hizo un maravilloso trabajo que se llamó Rastreando los orígenes de mi universidad. Santiago el Mayor es esta figura que aparece a la derecha. A su lado aparece su hermano San Juan. Al otro lado aparecen Pedro y Pablo. ¿Por qué Pedro y Pablo? Porque en la época de Cisneros, Pedro y Pablo se convierten en los patronos de la Universidad Española. Y después están Santo Domingo y San Francisco, canteras de catedráticos. Canteras de catedráticos, lugares de donde salieron grandes profesores para la Universidad Española. Es el sentido que tienen en ese lugar. Y hay algo que a mí me maravilla de esta fachada, que alguna vez, alguna portada, que alguna vez yo creo que con poca fortuna se le ha reconocido con un cierto arcaísmo con respecto a lo que es el Pórtico de la Gloria. Yo creo todo lo contrario. Pienso que esto es un renacimiento puro. Porque ¿qué es el renacimiento si no mirar a las páginas más áureas de tu historia y evocarlas? ¿Qué puede evocar un gallego de grandeza en los tiempos pasados en su arte? El Pórtico de la Gloria. La mirada al Pórtico de la Gloria, pero en un mensaje absolutamente universitario, donde se hace la más bella, la más sublime, digamos que imagen de lo que es la Trinidad, un tema muy vinculado al tema de los tímpanos desde el mundo románico. La Trinidad aparece también aquí de una manera un tanto escondida. Hay una cabeza que tiene dos hermanas, una sobre la figura de Santiago y otra sobre la figura de San Pedro. Tres cabezas iguales. Es la Trinidad que preside y ampara el cielo. Es un triángulo perfecto que está ahí colocado. Y fíjense que la cabeza del Padre está sobre María y la cabeza del Hijo está sobre Santiago, el amigo del Señor, y la cabeza del Espíritu Santo está sobre San Pedro, que es donde le corresponde, en una lectura que yo creo que es adecuada para entender lo que es esa Trinidad que está ahí en la fachada del saber del Obradoiro. Y ya para rematar, estos son los detalles de esas cabezas que pasan desapercibidas y que amparan a Santiago y a San Pedro en la fachada del Colegio de San Jerónimo. Y ya para rematar, bueno, aquí podríamos hablar de Santiago Alfeo en relación con este otro colegio para enfatizar lo que es el culto de Santiago el Menor en esta maravillosa imagen que aquí aparece. Y el otro edificio a explicar es evidentemente ese edificio que es, ahora siempre le llamamos a todo palacio, aquí en Santiago nos cansamos de hablar, Palacio de Rajoy, Palacio de Fonseca. Llamémosle seminario de confesores y consistorio, llamémosle colegio de Santiago Alfeo si hablamos de los edificios en su formato, digamos que antiguo, no en su utilidad actual. Bien, esto también ahí enfrente de la catedral, con una historia en la que no nos vamos a entrar, solamente decirles una cuestión para que la reconozca. Fíjense en el epígrafe que hay sobre lo que es el conjunto de las ventanas, sobre ese el largo entablamento que ahí aparece. Hay un epígrafe donde se habla de Rajoy y se hace mucho, se enfatiza mucho y está muy bien ubicado el tema de la bula de la Santa Cruzada, el papel que él tenía en relación con la bula de la Santa Cruzada. Pues bien, es en relación con esa bula de la Santa Cruzada, que se concede con indulgencias a los que iban a la guerra contra los infieles, a los que acudían a los gastos de ella con limosnas. Es en relación con esa idea cómo se entiende toda la iconografía que hay en la parte de arriba. La bula de la Santa Cruzada justifica, digamos que entre comillas, la guerra, el tema de la lucha, naturalmente por determinadas causas, y eso explica en buena medida el programa que se elige para ese tema. En definitiva, ya para rematar, decirles algo más en relación con todo esto. Y es que cuando nosotros vemos esta fachada, que es nuestro escudo, en el sentido de que si ustedes cogen nuestra moneda, la moneda europea, en clave española, las letras son Cervantes, pero las artes es la fachada del Obradoiro. Esto es algo que en Santiago, como si fuera tal cosa. Pero es que tenemos el edificio de referencia de España a través de esta fachada tan europea, perfectamente elegida, me parece a mí. Este conjunto de esta fachada tuvo esta traza, y yo pongo aquí esta traza para que ustedes vean que aquí, cuando Fernando de Casas hizo esta traza, no pensó más que en un detalle mínimo aquí en la parte de arriba, central pero importante, en el programa iconográfico. Digamos que el programa iconográfico vino al tiempo, pero después. Es decir, completó, en definitiva, la imagen que aquí aparece. No están esas imágenes que después aparecen. Y el camino es este. Uno entra en la catedral y se encuentra, no lo vemos, pero está ahí, se encuentra con esa batalla. Y Imagínense todas estas ofrendas que se hacen donde el rey entra con su... Nadie ve nada cuando está entrando. Y sin embargo, el sentido que tiene todo eso es que la ofrenda tiene sentido porque está ahí, porque vamos a conmemorar el tema del voto, el voto de la ofrenda y demás. Y después pasa bajo esos umbrales con ese escudo real, las armas del cabildo y la cruz de la Orden de Santiago. Ese es el conjunto que ahí está reseñado. Arriba, en la parte de arriba, es otra versión del tema. Abajo, digamos, que el Santiago del voto, el Santiago de la ofrenda. Arriba es el Santiago de los peregrinos, es el Santiago de la urna, es el Santiago, en definitiva, del camino. Y en el medio de todo esto, bueno, la urna tiene mucho que ver con esto, y en el medio, si ustedes ven fotos de principios de siglo, el programa iconográfico está enfatizado por el blanco, por el albayalde. Se ve más claramente, como pueden ver, ¿no? Pues bien, a lo último que íbamos, todo ese programa que hay central también tiene mucha explicación a tener en cuenta. Casi nadie lo sabe en Santiago, pero sí es desde el siglo XII. Nuestra copatrona es Santa Susana. Santa Susana es copa. Las reliquias de Santa Susana llegaron de lo que se llamó el Pío Latrocinio, llegaron de Braga también a principios del siglo XII. Y a partir de aquel momento, durante mucho tiempo, estuvieron en la iglesia de Santa Susana, donde tuvo fabulosos reconocimientos, no solamente por la ciudad, sino mucho más allá. Y sus reliquias salían cuando había grandes lluvias, grandes épocas de lluvia, intentando paliar, digamos, que ese problema, se llevaban a la calle en procesión las reliquias de Santa Susana. Santa Susana, con culto hoy en la catedral, es, con las reliquias hoy en la catedral, es la otra santa, a nivel femenino, de Compostela, ahí con su palma de martirio. Al lado aparece San Juan, por la importancia que tiene a nivel de hermano de Santiago y la importancia que tiene su capilla dentro del conjunto, capilla de carácter parroquial en Santiago, una parroquia que ha ido desplazándose desde la catedral, donde estuvo hasta el siglo XX, después estuvo en San Martín Pinario y ahora ya está por la zona de xornalismo. Por allá está la parroquia esta colocada. Pero cuando se hablaba de Santiago, Santiago, el barrio de las Campanas de San Juan, toda esa zona de inmediata a la catedral, era el barrio de los de San Juan, en definitiva. Atrás están las figuras de los padres de Santiago, el Cebedeo, y al otro lado nos encontramos con la figura de Salomé. Salomé tiene mucho culto en Santiago, tanto es así que se le dedica a una parroquia, la madre, en definitiva, de Santiago. Y después viene una figura que es curiosísima, donde se da ya, digamos, que la suma de todos los cultos jacobeos, y es encontrarnos a Santiago, el menor, vestido de peregrino. Ya es, digamos, que la síntesis del culto jacobeo en una imagen, porque nunca fue peregrino ni nunca se le representó, más que aquí, como peregrino a Santiago el Menor. Ahí lo tienen ustedes con esa maza de batanero que se representa usualmente a la figura de Santiago y parece en definitiva un Santiago. La otra imagen es la de Santa Bárbara, el tema del rayo, el tema de los truenos, que ha hecho mucho daño en determinados momentos a la catedral, tiene aquí un especial culto, pero también hay que relacionar con todo el tema de la caballería, el arma de caballería, la importancia, la asociación que hay entre el culto a Santiago y el culto a la caballería, o los cultos de la caballería, para relacionar, vincular la imagen de Santa Bárbara con este culto en esta determinada fachada, de tal forma que las dos imágenes de Santa se explican conjuntamente y también yendo a dos puertas distintas, la Puerta Santa y la Puerta del Obradoiro, a los dos Santiagos de Santiago, a Santiago el Mayor y a Santiago el Menor. Y hasta, ¿verdad que se parecen los dos un tanto, el uno al otro? Es que en definitiva todo esto es culto jacobeo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno.
Bien, muchas gracias, profesor doctor García Iglesias, por su magistral, interesante intervención. A continuación, Sí, perfecto, perfecto. ¿Me das la mano?
Sí, yo le paso. Sí, con permiso del director y de los coordinadores del curso, pues me ceden la palabra para presentar al profesor Andrés Ordax. Bueno, Andrés Ordax hoy en día, en el ranking de la historia del arte de España, pues está entre los primerísimos espadas de la especialidad de historia del arte, y no en vano. Es un hombre que se ha formado en una escuela potentísima en lo que han sido los estudios en los años 60, 70 en el arte español, que es la escuela de Valladolid, de la que él procede. Y en la que ha destacado desde un primer momento. A los grandes maestros se le reconoce por las grandes obras, y no solamente en su cátedra actual de Valladolid, sino también en todo lo que él ha hecho en Extremadura, donde sigue siendo una gran referencia. Cada vez que pasa algo en Extremadura, en su universidad, llaman al profesor Ordax para dirigir allí los eventos. Sigue siendo el maestro, en definitiva, de todo lo que hoy en día, desde hace muchos años, se hace en Extremadura. Hay muchas líneas de investigación que pudieran destacarse en el caso del profesor Ordax. Es un conocedor de grandes temas del Renacimiento. Tiene libros realmente ejemplares en el mundo de lo que es el mundo de los colegios. El Colegio de Santa Cruz, por ejemplo, ha hecho un trabajo espléndido sobre ese colegio. Ha estudiado monasterios como nadie. Es un hombre de una vastísima cultura y lleva una temporada muy prolífica en lo que es todo el estudio de la iconografía de distintos santos. Esa línea tan ardua, tan difícil de estudiar en el mundo de la iconografía, desde las fuentes hasta lo que son los repertorios de imágenes, tienen en su magisterio pues una de las referencias importantes. Es un gran organizador también de múltiples eventos, es un gran dinamizador de la cultura, y para todos los que somos unos poquitos años más jóvenes que él, muy poquitos años más jóvenes que él, es todo un maestro. Nada más, muchas gracias.